La verdad que pensé bastante en si hacer un Culturas del Transhumanismo Crítico justo después de el club que tuvimos la semana pasada del plan de escape. Me preguntaba si viniendo con todo el ímpetu del club, de las temáticas, de la planificación de los escapes de cultura contemporánea que habíamos sobrevolado el último jueves, ¿cómo se prolongarían esos temas en lo que es nuestro clásico espacio de cultura del transhumanismo crítico que hacemos cada tanto en este club? Pero cuando empecé a tratar de repasar algunas de las cuestiones que venimos trabajando en esta temporada que se llama Existe 10, en este espacio, en este observatorio independiente de lo que es la complejidad contemporánea, empecé a ver que en realidad todo lo que tiene que ver hoy por hoy con la puesta en centralidad, la progresiva sintonización de la cultura global con las fibras transhumanistas y posthumanistas, en buena medida aplicaban a la lógica del escape, ¿no es cierto? ¿Qué es la lógica del escape? La lógica, el movimiento, la maniobra que dentro de lo contemporáneo te plantea o te delimita o te tracciona tu disponibilidad de libertad. Es decir, son las nuevas configuraciones de la libertad y su prolongación hacia el futuro. Y cuando pensamos mismo en la acción, en el posicionamiento, en el legado de la evolución y de cómo la evolución configuró lo humano, configuró la humanidad, con determinados atributos que tienen algunos aspectos de lo que es delimitar, de lo que son circunscripciones, de lo que son áreas de control, de previsibilidad. Y ahí, cuando leemos en clave evolutiva esos atributos que lo tenemos incorporado, naturalizado como parte de lo humano, y que también reverbera en cómo nos miramos a nosotros mismos, ¿no? Lo humano y nosotros en lo humano, ahí es donde creo que empieza a advertirse con más fuerza la pertinencia de pensar el transhumanismo y el posthumanismo como hipótesis de escape de lo humano. No solo de mutación, de cambio, no solo quizás hasta de tensión, de lucha o de puja evolutiva, no solo como un juego de tronos, de facetas, sino como escapes, es decir, como rutas de escape, sobre todo de lo que tiene que ver con el individuo que casi por primera vez en su derrotero, por primera vez en la historia de lo humano, tiene la chance de pensarse a sí mismo con un nivel de libertad, con los bloques de formación, con las piezas constitutivas que juegan a trascender lo que entendemos mismo como humano. Entonces, en primer lugar, les quiero proponer para esta noche pensar el transhumanismo, el posthumanismo, que son como dos polos dentro de la cultura oficial contemporánea, que tratamos de romper acá. Es una grieta que tratamos de zanjar. Tratamos de desmarcarnos de lo que parece ser un intento razonable, esperable, del humano tardío, de la humanidad tardía, que percibe también los escenarios de su extinción plausible, y trata de cómo copar el transhumanismo y el posthumanismo. Eso lo que tenemos quizás como resultado primario es una discusión de cuánto de lo humano se está trasvasando en los intentos social y culturalmente aceptados de redefinir lo humano. Es decir, ¿cuáles son los componentes esenciales que han caracterizado la historia de la humanidad y que por alguna razón están negociando tener una preeminencia y una quizás hasta insólita sobrevida en el transhumanismo y en el posthumanismo? cuando quizás en teoría el transhumanismo y el posthumanismo deberían ser casi casi discusiones desde cero. Es decir, discusiones acordes al nivel máximo de libertad para definir quién uno quiere ser, quién uno puede ser y en qué categoría, si es que amerita inscribirse en alguna categoría, uno va a estar posicionado. En ese sentido, tanto el transhumanismo como el posthumanismo oficiales tienen como ese mandato, ¿no? Como ese instinto, de tratar de afectar, de incidir, de impactar en la gran discusión y también en los grandes Boca River, en las grandes antinomias, en los facilismos, ¿no es cierto?, intelectuales y evolutivos, que plantea esa gran divisoria entre el transhumanismo oficial y el posthumanismo oficial. En definitiva, ¿de qué estamos hablando acá? Estamos hablando de que por primera vez el conjunto de la cultura de un tiempo juega a pensarse a sí mismo de forma radical. Y también juega a una libertad sobre sus resultados. Juega a una indefinición, una apertura, una especie de emulación o de simulacro de coraje, de decir, juego a ser algo arbitrariamente lejano a lo que hoy soy. La desregulación parcial del imaginario de lo contemporáneo te permite aventurarte en escenarios que parecen radicales. Pero nuestra labor como observadores y como constructores de cultura independiente y escéptica nos tiene que hacernos preguntar cuánto convencionalismo, cuánto quedo, cuánta complacencia, cuánta humanidad está soterrada, está, digamos, entre bambalinas, colándose en el diseño aparentemente futurista del mañana. Ahí es donde uno podría empezar a situar la tara tecnológica del transhumanismo oficial, en donde uno podría pensar por qué la tecnología está siendo utilizada para modular el diálogo acerca de quiénes somos, ¿eh? Es un diálogo muy existencial, muy profundo. Pero la tecnología a través del transhumanismo oficial tiene un rol preponderante ahí. Y eso también quizás nos permita ver que detrás de la industrialización, detrás de ese tono complaciente, inocente con respecto a los avances tecnológicos, ahí también se esconden bolsones característicos de lo humano. Es decir, tenemos que tratar de aceptar el reto de la circunstancia. Y eso es, jugamos al transhumanismo y al posthumanismo, entonces no vale naturalizar nada. No vale esconderse detrás de, bueno, a ver, la humanidad o la posthumanidad podría ir para allá o para acá, pero esto no me lo toques. Esto no me lo cambies. Y en esas casi podríamos llamar postnaturalizaciones, ¿no? Es como el futuro de la naturalización. Si lo humano puede pensarse como la historia de lo naturalizado, la cultura de lo humano es la historia de las cosas que decidimos no discutir. Es la historia de los límites que decidimos aceptar. Son los consensos sociales, gregarios, que decidimos digerir. Entonces, si estamos en una época única en donde se está abriendo la posibilidad de poner en perspectiva todo, entonces pongamos en perspectiva todo, y veamos qué aspectos esenciales de lo que hace que lo humano sea cada vez más difícil de defender, de lo que esté simplificando día a día el acto de sacarse la camiseta de lo humano, que también es otra, otro ritual del futuro, ¿no? Sacarse la camiseta de lo humano. Es decir, sacarse la capa que hablábamos el otro día de lo humano. Sacarse la cobertura, la seguridad, el amparo de las faldas de lo humano para decir, bueno, yo no sé si soy humano. Yo no sé si quiero invocar mi pertenencia a esa tribu tardía para definir y para plantarme en lo que yo soy, pero sobre todas las cosas en lo que en la era del poder y de la posibilidad elijo no ser. Quizás hasta la humanidad podría pensarse como el conjunto de facetas o de aspectos que fueron dispuestos como un techo. Y el posthumanismo y el transhumanismo es revisar cada techo y preguntarse si eso no puede ser el piso del mañana en vez del límite. Y eso es un artilugio o es una maniobra cultural y filosóficamente osada y que no sabemos las derivaciones que puede tener. Para cada techo podría haber un piso. Es decir, podríamos jugar a no invocar automáticamente esos delimitadores, esos cercos que la humanidad con tanta paciencia tendió en torno a la percepción que tenemos de lo más hondo e íntimo de nuestra persona. Por eso, la discusión del transhumanismo crítico, la discusión del transhumanismo y el posthumanismo, la discusión del futuro, tiene que adquirir un carácter eminentemente personal. Es decir, tiene que dejar de ser, como pretende el transhumanismo oficial y quizás un poco en menor medida el posthumanismo oficial, una discusión. Sí, de ese planeta, del futuro, de lo social, de esas cosas grandes, ¿no? De ese club multitudinario, que bueno, estamos pensando cómo va a estar diseñada, cómo va a estar diseñado el circo de pasado mañana. Cuando en realidad la discusión acerca del transhumanismo crítico tiene que ser fundamentalmente un repaso de en qué aspectos en nuestra propia vida, en nuestros propios hábitos, en nuestras propias realidades del hoy, está jugando un papel fundamental ese límite, ese cerco, esa naturalización que cada vez constituyendo un negocio más dudoso y hasta ruin, nos ofrece el último aspecto, la última barrera, el último refugio, la última seguridad, pero que cada vez no deja de transmitir también sus dudas, sus vacilaciones. En definitiva, adentrarse en una discusión de transhumanismo crítico es pensar fundamentalmente, hoy por hoy, qué aspectos todavía la percepción instalada, fácil, de lo que podría ser el futuro de todos, sigue tallando en el presente, el hoy del yo, de mi propia persona. Probablemente haya pocas cosas más rebeldes y de mayor impacto que empezar a hacer ese desmarque, empezar a hacer esa descentralización profunda en donde vale, en donde cuesta, en donde hace la diferencia y en donde una vez que se produce es algo que ya no se puede disimular ni caretear más. Me llamo Carlos Lavagnino y es un gusto intenso todos los jueves estar acá con ustedes compartiendo este espacio que tiene un poco más de 25 años de trayectoria que se llama Club y Más, dentro de Río Revuelto en su temporada 2019 existe 10. Y siempre agradeciendo a la gente amiga de Hit Cowork que nos facilita este espacio tan agradable. Y la verdad es muy grato compartir esta noche de pensamiento independiente, de intercambio con todos ustedes en este observatorio en tiempo real, a cielo abierto o a noche abierta, con la producción de Pato Zubiri y Natacha Hoyos y con la siempre enriquecedora presencia y participación de nuestros amigos de todos los jueves, con Lisandro Cardoso. Bueno, Verdaderamente un gusto, chicos. Lara y discúlpame, y Juan Manuel, discúlpame. Bienvenidos, chicos. Una alegría que
Gracias.
vengan. Bueno, muy grato, Meli, que estés acá. Meli Mayra, un retorno muy gratificante, ¿eh? Bienvenida de nuevo. Y bueno, Alex Ditzen y Maxi, ¿verdad? Maxi, verdaderamente también bienvenido.
Gracias.
Vamos a pasarla bien poniendo cosas interesantes sobre la mesa y viendo.
¿Qué onda?
¿Qué onda, no? ¿Qué pasa después?
Viendo qué onda. Buenas noches. Me puse a pensar, vivimos hablando de los millennials, de los centennials, y nunca hablamos de los viegenials. ¿Qué hay de nuevo entre los viejos?
Los baby boomers, digamos. ¿Te referís
Estamos hablando
a la generación de los baby boomers?
De los más 60,
Baby
baby
boomers, muy
boomers.
bien.
Claro, después viene X.
Exacto.
Estamos hablando de en qué andan los más 60 que ya empiezan a envejecer más grosso, se ven la jubilación y el fin de la vida humana y a la vuelta de la esquina. Y me crucé con la historia de Maribel y Ignacio, que tienen una linda casa en Sevilla, una vida apacible, profesiones, euros en el banco, pero van a dejar todo eso. Porque según ellos no pueden vivir su jubilación como el resto en esta etapa que Ignacio denominó madurecencia. Entonces dice, hemos vuelto como a un momento de cambio y lo nuestro tiene que ser distinto y eso distinto es en realidad más de lo mismo de los jóvenes, pero puesto a los viejos. Entonces está poniendo de moda en los más 60 el cohousing, no un geriátrico. Cohousing, con muchísima más onda, ¿no? Entonces venden todo lo que tienen, cómodo, lindo, y se gastan los euros en comprar una parcela enorme entre muchos y vivir con algunos espacios privados y un montón de espacios comunes. ¿Cuál es la idea? Acompañarse a morir, básicamente, lentamente. Se dividen las tareas, cada uno con su profesión, aporta su expertise para, no sé, si hay un plomero, bueno, ese se encargará de la plomería. Y dice, la sociedad no está preparada para la madurecencia, ¿no? Y el concepto de envejecimiento ha cambiado, envejecer ya no es sinónimo de deterioro, es una etapa más como la adolescencia, con sus nuevas tareas de identidad. Que, por un lado, está bien lo que reformula, que es, bueno, desde esa parte no es el fin de todo, sino quizás hay que volver a recrear una identidad haciendo cosas interesantes, que es lo más posthumano de esta idea. Pero por otro lado dicen, a nadie se nos escapa que vamos a morir aquí. Si me encuentro en una situación de dependencia, voy a estar rodeado de gente que me ayude. Con lo cual, es interesante este intento de resignificar la vejez como una nueva adolescencia. Pero no toca el tema de fondo, de reiniciar el propósito o el sentido. Lo que dicen es, ok, seamos más o menos adolescentes, pero juntémonos a morir igual que en un geriátrico, de manera un poquito más interesante. Y pensé que podemos pensar con lo que hablamos sobre configurabilidad, ¿no? De qué manera vamos cambiando el entorno como un juego de engaños que parece algo nuevo y quizás es más de lo mismo. Y después me crucé con un artículo interesante, titulo este micro, Tus comentarios son los nuevos patacones. Discutir en internet, ¿es una pérdida de tiempo? Y un periodista con un gran nombre, Jaime Hancock, me pareció muy flashero, en El País se puso a analizar qué pasaba con las discusiones y las personas. Entonces, lo primero que dice es, discutir en redes sociales quizás no es lo mejor que podemos hacer para tener un intercambio pausado y sensato de ideas, lo cual es bastante obvio, pero se puso a andar en el porqué. Y el tipo empieza a decir, bueno, nos creemos seres racionales, pero en realidad somos muy emocionales, y eso nos afecta mucho. Y muchas de las decisiones que tomamos en realidad son emocionales y después las justificamos racionalmente. Y cuando dice, bueno, ¿y por qué las emociones afectan de esta manera lo que pensamos? Se va una teoría que dice que las emociones son lo que nos da un juicio moral. Que si no, si analizáramos, vieron como ese juego de si tenés que matar, viste, a una persona y verlo, o matar a 500 y no verlo y salvar. Y estaba todo en el juego de qué veías o qué no veías, ¿no? Y acá lo que dice es, esas emociones nos dan la posibilidad de pensar moralmente. Quizás nos conviene matar a gente, pero ni lo pensamos, porque moralmente está mal, porque la emoción que nos genera nuestra vida en sociedad y lo que nos dejó la cultura nos dice que está mal. Y llega a un lugar donde está como la frialdad entonces de la razón y la calidez, y por otro lado la acción de la emoción, ¿no? Entonces dice, nosotros en realidad evaluamos las cosas así, por lo heredado, por amigos, por la gente en la que confiamos, compramos un paquete de ideas de todos los que están alrededor nuestro y las defendemos en primer lugar emocionalmente. Primero se nos hierve la sangre, decimos algo en contra y después buscamos cómo explicar eso, ¿no? Un tipo dice, es como si hubiéramos comprado un lote de opiniones. Y cuando cambiamos de opinión pasa muy muy pocas veces en nuestra vida y de hecho culturalmente en general miramos mal al que cambia. Miramos bien al que a los 19 años supuestamente tenía todo claro y definió todo lo que iba a hacer, como si fuese sensato tomar elecciones de vida correctas para el resto de tu existencia a los 19 años. Y no cambiamos nada. Y dos neurocientíficos que escribieron un libro que se llama El enigma de la razón, dice que la razón de esto es que ¿por qué discutimos y por qué generamos distintos argumentos? Para persuadir y manipular evolutivamente. Y que discutir en realidad no nos sirve como un intercambio de un crecimiento en nuestra racionalidad, sino que es un entrenamiento para poder justificarnos. Dice, discutimos para entrenar. Y entonces las redes sociales se convierten en un espacio público excelente para que discutamos de un montón de cosas, para que reaccionemos emocionalmente, para que practiquemos cómo justificarnos. Pero, declara así terminante, no es un recurso para ampliar la racionalidad. Entonces dice, tendemos a unirnos a equipos que comparten nuestra narrativa moral. Se arman discusiones donde se terminan formando generalmente dos grupos. En esos grupos hay super participantes. En realidad creemos que está hablando todo el mundo, pero en realidad hay 10 voces fuertes que están concentrando todo y amplificando todo. Con lo cual se están dando cuenta que todo lo que dice a favor de discutir en internet, bueno, no dice nada a favor, es fácilmente una basura. Pero me gustó la idea del final que dice, quizás no es que no podemos hacer un hacking alrededor de esto. Dice, cambiamos de idea no solo cuando la idea está buena, sino cuando el ambiente es propicio. Cuando entre amigos, entre gente que confiamos, en un setting adecuado, nos permitimos valernos de una nueva justificación que nos vale bien para explicarnos a nosotros mismos. Y eso me hizo pensar, y como para disparar el debate, ¿cuál es el setting, cuál sería la fórmula para empezar a tener discusiones que vayan a nuestro crecimiento de ideas y racionalidad y no a un entrenamiento de nuestra emocionalidad?
Qué interesante, ¿eh? Pato Zubiri, disparadores. Para variar, vamos a cambiar el orden.
Obviamente.
No, vamos a empezar un poquito con esto, y porque me parece que el tema de los boomers nos puede ayudar a después a conectarnos con el tema del futuro, del transhumanismo crítico y demás. Pero viene bien esta apertura con el tema de las discusiones en internet. Bueno, ¿quién quiere empezar? ¿A quién le resonó algo de de lo que acaba de decir Pato Zubiri, con el tema de las discusiones en internet.
Espectaculares los artículos. He notado una conexión muy fuerte esta vez con la intro. Más que nada con el tema del límite percibido, de los techos que nos compramos y no sabemos cuándo nos los compramos, ¿no? Estos muchachos no pueden decir, estos que entran en el cohousing, ¿no? Para tener una muerte cool, bien genial.
Claro.
Si se sienten suficientemente capos como para vender todo y hacer algo disruptivo, y encima uno va a ser plomero, pero va a ser plomero en
Pero
el
espera,
cohousing.
estamos primero con
Sí.
el de la discusión en internet, recuerdo.
Estoy hablando de nada más. Este.
Pero él está
Bueno.
más transversal que nunca. Está bien.
Nada, yo estoy conectando los artículos. Bueno, rebobinando, vamos con el
Podés hablar de cómo los boomers en el cohousing discuten por internet, si
Claro.
querés,
Sí,
digamos,
se
¿no?
me
va.
Se me va de presupuesto. Bueno, lamento si me gustó más el primero, que el segundo tengo más ideas del primero, pero bueno.
Bueno,
se va a pagar esa palabra.
Alguien que ayude, alguien que ayude. A ver, ¿dónde
Igualmente,
está Guido
como
Casca?
empezaste, desde la manera en que empezaste, podrías haber bien hablado del segundo artículo. La idea que a mí me quedó rondando, precisamente este es un ejemplo muy grande a su vez, por eso está bueno, es rico, de los techos que nos compramos. Pienso que esa criminalización del cambio de opinión tiene que ver con que entendemos a las ideas como techos en lugar de pisos. Si no, no sería tan grave no enarbolarnos en una de por vida. Agrego eso.
Bien, ¿qué más?
A mí me gustó la parte en que en realidad habla de que como que las ideas importantes o grandes como que se toman al inicio, cuando supuestamente uno todavía no tiene tanta experiencia y como que después ya no podés cambiarla, es como si fuera el equipo de fútbol que agarraste y decís, che, bueno, me parece que es totalmente distinto el equipo de fútbol, me parece que vos, y sobre todo también está ideas buenas y malas, o quiénes son los que adhieren con esa idea, entonces como que me gustó en el artículo todo lo emocional que da vueltas sobre las ideas, entonces es verdad, cómo despojar la razón de tanto sentimiento, digo, no sé, tendríamos que analizarlo bien, no está tan simple, pero me parece que está muy mezclados la emoción y la razón.
Yo lo que no terminé de captar es si en el artículo, si es tu posición, Pancho, Pato,
Un
el hecho de
latigazo.
separar o de poner, o sea, proponer la búsqueda de un razonamiento por arriba de esta emocionalidad que aparece primero en la discusión, si es algo que aparece en el artículo o si es algo que vos proponés, y si es algo que vos proponés.
Es algo que yo propongo.
¿Y por qué sería, o sea, por qué das por sentado que es superior esa búsqueda? No sé si ponerle mejor.
Deseable,
¿Cómo?
deseable.
Claro, por sobre también como una respuesta también emocional. Digamos, ¿por qué sería más verdadera la búsqueda de una discusión en base a argumentos racionales y desmerecer la parte emocional?
No, no la desmerezco necesariamente, pero lo que planteaba el artículo es todo este grado de no discusión que tenemos en internet, de no discusión de ideas, se da por un predominio de la emocionalidad por sobre la racionalidad. Y la racionalidad cumple un papel, según el esquema que plantea acá, corrector. Aparece después para retrospectivamente decir, ah, bueno, y ahora se me ocurrieron cosas para justificarse. En lugar de quizás estar más conectados con una racionalidad, sin dejar la emocionalidad de lado porque es imposible, para ver que quizás en un setting adecuado alguien te está diciendo algo que te sube el nivel, que no es tu idea y te la rompe, pero que eso en realidad es una gran oportunidad de subir un nivel y te la estás perdiendo si no controlas ese dominio de la emocionalidad. Y esto, a ver, no es mío, es también un poco de, si lees tips de negociación, una de las cosas que dicen, viste, es como, bueno, hablar de la idea, no de las personas, y tratar de separar las emociones, no para anularlas o desmerecerlas, sino para decir, darle más lugar a otro tipo de análisis que quizás te abre una nueva pantalla, ¿no? El lenguaje de juego. Viene como por ese lado lo que yo pienso.
Yo me preguntaba, o les pregunto, si en cuanto a la relación con el cambio, la encaramos desde el punto de vista emocional o desde el punto de vista racional. Uh-huh. Es decir, yo creo que digamos, la historia de la humanidad tiene cambios, evidente. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, y la educación que yo recibí cuando era chico estaba influida por cierto entorno, que es el que yo manejaba, pero a medida que uno va trabajando o relacionándose con otras personas, ese combo que recibís se va moldeando un poco. ¿Y cómo se moldea? De acuerdo a lo que yo tengo adentro, digamos, como individuo, o de acuerdo a las personas con las que me voy relacionando. No sé si se entiende el concepto y la pregunta.
Sí, sí.
Digamos, ¿y a dónde enfoco en el cambio? ¿Enfoco en la emoción o enfoco en lo racional? ¿Depende de con quién hablo o no? Es decir,
qué bueno. Qué bueno. Qué interesantes todas las cosas que van surgiendo.
Yo creo que ahí, en ese punto, hay como una función de ganancia que es la que tenemos que analizar para ir viendo cómo diseñar settings donde esto no se produzca. Entonces, ¿cuál es la función de ganancia? Si vos tenés una persona que lo único que necesita es una dosis de dopamina al ser visto como el capo que posteó algo que coincide armónicamente con la opinión del grupo al que pertenece, hay una recompensa en el hipotálamo, qué sé yo, y es la que más o menos lo hace mantener la inercia de la vida. Si por el otro lado vos tenés una cierta conciencia de la falta de sentido que tienen las ideas que estás defendiendo y te ves enriquecido por una opinión contrapuesta y eso es lo que te levanta, es una función de ganancia completamente diferente. Uh-huh. Si vos empezás a armar un entorno en el que esas son las funciones de ganancia que el entorno te devuelve con reward positivo, ¿no? Uh-huh. Claramente vas a cambiar completamente el funcionamiento de todos los individuos. Y va un poco por ahí, y en las redes sociales se ve, pero en las redes sociales, y el otro punto muy interesante que nombra es el de si eras socialista a los 20 años, como casi todos los adolescentes, y después te vas a Disney y sos gerente de una empresa, sos un traidor, ¿no? Bueno, en vez de decir, bueno, probé diferentes cosas y decir, flaco, pensás. Te queremos por eso, ¿no?
Sí, sí. Ahí hay un tema clave de lo que decía. Me parece la relación entre el cambio y la identidad. Que está tan unido nuestras ideas, nuestro discurso y lo que le decimos a los demás con nuestra idea de identidad propia, y quizás culturalmente o al menos en grupos más copados, deberíamos dejar eso, que la identidad tenga un concepto más fluido. Así puede moverse con mejores ideas. Me parece que estaba eso también en juego, a lo que decías, Lisa.
Sí, a mí me vino el disparador. Está muy interesante porque surge sobre todo como individuos con las discusiones en internet, ¿no? Cuando se tratan de comunicar o discutir. Pero yo, eso mismo me interesó para llevarlo a un individuo en su análisis de la realidad, de muchas cosas. Si hablamos, por ejemplo, del individuo que va camino al poshumanismo, él tiene que tener una capacidad de análisis propia. Si todas sus decisiones o los cristales con que ve todo vienen por el lado de los sentimientos, las emociones que de alguna forma aprendió o vivió o le transmitieron, todo cambio de idea sería, una traición. Vos de repente analizás la realidad y para vos, como individuo, es algo distinto a lo que venías escuchando, a lo que vos mismo creías, y no tiene que ser una traición, porque ahí está lo emocional, si vos decís, no, pero para esto en realidad podría ser distinto. Entonces me parece que está interesante el tema de la emocionalidad, y no digo que una es mejor que la otra, pero digo, siempre va a haber una emoción, un contenido de emoción, como decía vos, Pato, pero me parece que está en el individuo en una búsqueda de realmente tener su propio criterio y análisis y despojarse un poco, ¿no?, de todo lo que le da el entorno a ese gregario, de que una cosa está bien o está mal o venía de antes. Me parece que la única forma de hacer un nuevo paradigma y de pensar las cosas por sí mismo, ¿no?
Creo que todo esto se complejiza cuando el terreno en el que se da esa discusión es el personal, ¿no? Como venimos diciendo, si la arena ahora es el individuo hacia su propio interior, para como esa entidad individual, voy a decir, perdón, puede jugar y relacionarse con otros. Y porque me resuena esto que decís de cómo... la idea en la que aparece tu pregunta, que es una idea en la que yo también navego, cómo se produce el cambio, de qué se trata el cambio, creo que está muy signada por un modelo de trayectoria de vida en el que vamos generando alianzas o acuerdos, y en base a esos acuerdos funcionales a cierto objetivo, identificándonos con ciertos grupos por momentos, como de una manera lineal y conduciéndonos al consenso del que siempre hablamos. En este terreno de probabilidades otras, en el que no estamos yendo todos hacia un mismo camino, no sabemos bien hacia dónde estamos yendo, qué efervescente que se pone todo, si ese reward te lo tenés que dar vos mismo. Y ahí creo que no queda más que integrar emoción, razón, poder saber jugarlas, pero para como en uno.
Qué bien, Nacho. Quiero tratar de apalancarme con esto que acabas de decir y proponer un modelo en el cual la grieta entre razón y emoción, que es un lugar común de lo contemporáneo, cumple una función cultural muy concreta, que es siempre mantener fracturada, o sea, con lo que se llama el quintacolumnismo, digamos, tenemos una quinta columna que justamente no permite advertir que ya no sirve más, por ejemplo, pensar la dicotomía entre lo propio, es decir, esto sos vos genuinamente, o sos la copia de otra persona, ¿no es cierto? Porque el problema es que acá lo que está en puja son programas vitales, es decir, vos tenés que ver programáticamente tu vida cómo está construida, y eso probablemente ya está codificado en lo que vos identificás como lo más personal. O sea, el gran problema de esto es que la territorialidad de la emancipación no resiste una frontera clara que se alinee con el yo y el ellos. O sea, vos no podés ya apalancar o tratar de fortificarte en una supuesta identidad propia. Es decir, la emancipación no puede pasar simplemente como una muralla, porque el problema está dentro de tu propio castillo. Es decir, poder establecer la relación que hay entre las fuerzas que supuestamente responden a tus propios intereses y las fuerzas que operan murallas afuera de tu persona. Entonces, el problema entre razón y emoción es que armaron una grieta que es muy práctica a la hora de poder escindir y olvidarse de que justamente el enemigo está en todos lados. O sea, el problema no lo solucionás con una muralla, no lo solucionás fortificándote. Más allá de que en el fondo sí hay un proceso de emancipación y sí el obstáculo, el perseguidor, es un perseguidor externo a vos originalmente. La grey, la tribu, la cultura de tu tiempo es la que te está formateando. El problema es que ya lo hizo. El problema es que vos no podés simplemente cerrar las murallas del castillo porque tenés el interior tomado. Entonces, ahí es donde yo lo que les propongo pensar es que lo emocional, la emoción, lo que importa ver es qué emoción. Porque la emoción del gregarismo, la emoción de la postración ante la aprobación de la tribu, es una emoción. Pero el hecho de rebelarse contra la tribu también es una emoción. Es decir, la autopercepción, o sea, la percepción de la propia capacidad. Un segundito, Siempre nos agarra un cortecito, sí, ¿no?
Es la cultura.
De transmisión acá.
Nos están escuchando, Charlie. No.
¿Se corta Perico?
Sí.
¿Se corta Perico?
Sí. Nos corta el
Perico. A nosotros.
Desde Silicon Valley.
Sí. Bueno, ahí estamos. Lo que les decía es, el problema en vez de plantear razón versus emoción, yo diría que así como está fragmentado todo, el adversario cultural está en todos lados. Está en la razón y en la emoción. Vos probablemente tenés ideas que te proponen integrarte y emociones que te proponen integrarte. Y tenés ideas y emociones que te proponen emanciparte, ¿no es claro, cierto?
Digamos, tampoco se puede separar. Es decir, vos sos uno con tus emociones y tu capacidad de razonamiento. No es algo que pueda decir, bueno, ahora pienso, ahora siento. Eso no es posible.
Exacto.
Entonces, desde ese punto de vista, tenés que considerarlo todo como partes de un todo.
Claro, lo que pasa es que quizás la cultura central en su evolución y en el periodo tardío se dio cuenta instintivamente, ¿no? Personalizándola, antropomorfizándola un poquito, pero si fuera un organismo, la cultura se dio cuenta que sus ideas racionales son menos vendibles que sus emociones. Por eso hoy por hoy en lo contemporáneo la gente no utiliza como un escudo cultural e identitario las ideas estructuradas, sino que entendió en esta economía dinámica y en esta fortaleza y debilidad relativa de los distintos componentes que las ideas, o sea, si tiene que pasarlo a una razón y a un argumento, probablemente no lo pueda defender. Entonces es más barato justificarse a uno mismo apalancándose en el partido único. Si tuviera que haber un parlamento dentro de la cabeza de cada uno, podríamos pensar que hoy por hoy vivimos una especie de dictadura de la emocionalidad. Porque, o por lo menos si no es una dictadura, podríamos pensar en una aproximación totalitaria, ¿no es cierto? En donde tenés todavía bancadas racionales, pero que han perdido mucho peso específico, porque la verdad es que la cultura central, como también demostramos, planteamos en una reunión de la temporada post que se llamó El Turbio Cierre de Hemorama, el hemorama, el espinel emocional, y esto está probado científicamente, que el miedo, la angustia, son todas cosas programables culturalmente, no vienen en alguna especie de genética incorruptible, sino que son todos procesos evolutivos de la cultura. Entonces, imagínense, si el miedo, si las cosas que tienen más que ver con la amígdala, los sentimientos más elementales, ¿no es cierto?, son programables, ustedes imagínense cómo no va a poder una cultura modular emocionalidad y hacerte sentir encima que sos vos mismo. Porque parecería ser que las ideas, esas ideas no son mías, me las vendieron y ahora ya no las quiero más. Ahora las emociones no, las emociones son sagradas, las emociones son sabias. En medio de la oscuridad, en medio de no saber quién soy, pero yo sí tengo una última pregunta que será esclarecida, que le pregunto al corazón. El corazón parecería ser hoy más sabio que las ideas estructuradas. Y en realidad, por supuesto que eso es una patraña y es un negocio de una cultura central cuya ganancia está justamente puesta en la codificación elemental de dos o tres cuestiones. Y en lo que refiere a este artículo, fíjense que es así, porque si vos vas a esbozar o articular ideas, vas a discutir, vas a intercambiar, ¿no?, dentro de un lenguaje aparentemente racional, pero que está contextualizado, está entornado, está impregnado de una emoción fundamental, porque esto aplica a las redes sociales, por ejemplo. Y podríamos pensar que las redes sociales también son una emoción. Hay una emoción red socialista, yo creo. El red socialismo es una emoción. No solo es una dinámica, una tecnología, un hábito, es una emoción. Hay una emoción ahí. Hay una combinación de encuentro, de aprobación, de búsqueda de aprobación, de reconocimiento, de protección, pero tiene un contexto emocional. Entonces, vos podrías estar discutiendo en las redes sociales, por ejemplo, pero intervenido por otra emoción. Por ejemplo, una emoción de conquista, de fortaleza individual, de autogratificación por desafiar a la tribu. Es decir, para cada emoción que pensamos que forma parte de lo humano, ¿viste? Ah, esto, ahora estoy tranquilo en una época de robots, de tecnología, de despersonalización, ahí encuentro esto, esta debilidad que me hace humano. Y en algún punto me siento como anclado, me siento protegido. Pero por cada miseria, y esto tiene que ver con lo de los techos y los pisos, que vos también puntualizabas, por cada miseria que nos cobija y nos da el certificado de humanidad, uno podría pensar en una faceta pendularmente diseñada que sea una faceta empoderante. ¿Por qué la emoción tiene que ser la del abrigo, la del encuentro, la de la aprobación y no la del desafío, de la rebeldía, de la liberación de los términos de la propia identidad? Eso también es una emoción, o por lo menos podría serla.
Yo creo que esa idea igual existe ahora, la emoción, la búsqueda de la liberación de la identidad propia, por ejemplo, todas las discusiones que se están dando sobre la identidad de género, digo, están esos temas sobre la mesa. No creo que estén funcionando a favor de una ruptura más general a nivel especie.
Qué bueno lo que es.
Creo que como que se dan en las micro grupalidades o con estas discusiones que están buenísimas, pero que están de moda. Y creo que en un punto, si pensamos en la primera ruptura.
¿Son discusiones verdaderamente? ¿O son aseveraciones, refuerzos de lo que uno piensa o quiere pensar o sentir? Porque yo en estas discusiones actuales no veo discusión, no leo discusión, leo consenso. Consensos entre comunidades, entre tribus, y si vos te venís de afuera y decís, che, te desafío a que me contestes esto, no vuelve una respuesta, vuelve probablemente una agresión generalmente. Sobre todo en las redes sociales.
Si venís de afuera y estás de acuerdo, incluso hay un palazo.
No sé, yo creo que por lo menos a nivel discursivo, no podría hablar en términos prácticos, pero a nivel discursivo creo que sí hay ciertas rupturas que generan en uno mismo quizás la posibilidad de pensar otras cosas que hace décadas quizás uno no se planteaba. Tiene que ver con lo que le importa a la época debatir también. Por eso digo que hay como un ejercicio del pensamiento, pero no está puesto en ciertas discusiones que podrían ser mucho más disruptivas que un cambio de identidad sexual o de reconocer ciertos límites culturales anteriores. Bueno, no sé si se entiende lo que quiero
decir. Sí, me parece que eso tiene la influencia que tiene, no es dentro de esos colectivos o tribus, sino en cada individuo.
Claro.
Es decir, sí, probablemente muchas personas vean esas discusiones o escuchen sin participar, pero acepten ciertas, ciertos cambios o ciertas críticas que pueden decir, ah, mirá, esto que yo hacía de esta forma, le molesta a este, este y este, entonces, bueno, vamos a ver si eso se puede cambiar, por más que sea un hábito o algo aprendido. Y en esa permeabilidad es donde, donde está el desarrollo individual, me parece.
Qué bueno, ¿no? Qué bueno. Chicos, creo que estamos, estamos cerca de una beta, estamos tocando una beta importante. Me hacen una seña y entran, tranquilos. Pero qué, qué bueno, qué rico que está siendo esto. Esta astucia, este artefacto de la humanidad tardía de implementar una descentralización parcial, una podríamos pensar en una emancipación percibida también, acá hablamos de libertad percibida, de tantas cosas que son percibidas en vez de estructurales. Pero muy bueno esto que planteabas, Maxi, también de ver estos fenómenos de disrupción controlada y modulada, ¿no es cierto? Exactamente qué aspectos están permitidos en estas supuestas disrupciones moduladas y qué aspectos están ausentes. Y ahí es donde creo que nos tiene que ayudar la identificación estratégica de cuáles son los elementos de la humanidad tardía que quiere, como un polizón, quiere refugiarse en la bodega de la embarcación transhumanista y quiere pasar desapercibido, porque me parece que está justamente en esta discusión. Una discusión que podríamos llamar de control, de parcialidad, de decir, bueno, si se van a fragmentar o si se van a emancipar o rebelar, pero que sigan perteneciendo a una tribu. Es decir, como plantear dentro de la tribu, como una especie de provincialización o de federalización cultural, en donde lo terrible que pasa, y esto ocurrió en la historia de la geopolítica también, que es que el no avanzar hacia el estadio de máxima maniobrabilidad del individuo y el decir, bueno, la emancipación la vamos a hacer de a grupos, ¿no? De a tribus más que de a grupos, porque el grupo sería mucho más piola, el grupo. Pero la tribu lo que tiene es que genera una cultura central en sí misma que replica los mismos problemas de la cultura central grande, que es justamente lo que está impidiendo que no haya la violencia que existe en estos grupos, porque son grupos que, de hecho, necesitan muchas veces empalizadas defensivas y ofensivas, porque no pueden reaccionar verdaderamente, no le pueden terminar de dar la palanca y el volante de comando al individuo suelto. Tienen que marcarlo, tienen que pañuelizarlo, tienen que embanderarlo, tienen que demarcarlo y mantener la estructura de sus líneas compositivas. Y eso implica mecanismos de control, de represión, de falta de diálogo, de falta de libertad. Porque el problema es que cuando vos tenés que armar una tribu y tenés que gestionar un colectivo de estos, bueno, hay un trabajo sucio que hacer. El tema es, yo, de hecho a esto yo le llamo, son transhumanadas. No son transhumanistas, son transhumanadas. Es una adaptación de la necesidad táctica de entregar mayor libertad y mayor autodeterminación, pero que cae en el redil, en el feudo, que redobla su violencia, su control y su predefinición. Porque fíjense que la identidad, la historia de los colectivos parciales, son historias que no pueden conjurar la previsibilidad del totalitarismo. No son generadores de imprevisibilidades. no son creaciones de mutaciones genuinas. Porque efectivamente lo que está postergado acá y lo que comparte la humanidad, el transhumanismo oficial, el posthumanismo oficial, las nuevas tribus, es que el postergado es el individuo. Nunca se le va a dar al individuo su independencia. Su independencia. Y el individuo independiente es una entidad que da un salto absolutamente radical, inesperado e incontrolable. Incontrolable e incapitalizable para las tribus que medran, que están ahí en el negocio de la postergación individual. Las tribus están en el negocio de la postergación individual. Me salió medio de barricada del primero.
Por eso, compañero,
que se pone sí o sí de barricada, porque de repente da la impresión que nos estamos metiendo con grandes consensos como los tratados de derechos humanos, que recién lo pensaba como es lo mismo que la tabla de los 10 mandamientos. Y cuando antes preguntabas qué de lo humano, me daba un poco de vergüenza, no es vergüenza, pero es como un respeto raro a querer hablar. O sea, me aparece un moralismo cuando quiero hablar de que lo que persiste de lo humano es la condescendencia, ¿no? Como esa necesidad, como describías recién con un montón de imágenes, de ponerse bajo ciertos paraguas y moverse siempre en eso. Bueno, sí, se me hace muy difícil imaginar cómo es relacionarse desde la república de cada uno. Pero bueno, creo que eso es lo que estamos haciendo.
Yo creo que eso es lo que explica un poco lo que queríamos resolver del artículo. Es decir, ¿por qué la gente, en vez de entrar a una discusión para aprender y con eso aprendido avanzar en el camino hacia su independencia, utiliza la discusión como el gimnasio, el sport club de la justificación de ideas que andan a saber de dónde vinieron? Justamente, ¿sí? Pertenecemos todos a algún tipo de tribu, querramos o no, que jamás nos permitió o nos abrió la cabeza lo suficiente como para osar pensar que alguna vez íbamos a ser independientes y nos mantenía dentro de las lógicas de pertenecer a la tribu. Es lógico que cuando entremos a la discusión digamos, bueno, de acá no voy a sacar nada, yo tengo que destruir. Aunque la discusión termine donde termine, yo tengo que ganar y tengo que ser cada vez más fuerte en atacarte y atacarte por los diferentes lugares por donde vos te vayas y llevarte hasta el final, hasta que no tengas más nada que decir. ¿Aprendí algo? ¿Es mejor mi vida ahora? No, pero yo soy más fuerte haciendo esto. Ahora, todo eso cambia cuando vos le decís, bueno, la próxima vez que discutas, mirá que la persona que tenés enfrente te puede abrir una oportunidad única. Entonces, va a cambiar completamente el setting.
Que claro, los grupos, me parece, se juegan con el promedio, ¿no? El paraguas está en el promedio, en ser el promedio de ideas, el promedio de emociones. En el promedio no hay nada que destaque, no hay nada que... Pues si no, se rompe tu lógica, se rompe el equilibrio. Esconde una lógica, la lingüística, la matemática y todo totalmente hecha para que no surja nada, para que nada rompa ese techo. Es una disrupción que alguien tenga una nueva idea en ese colectivo, como no, muchachos, sigamos así como hace 60 años.
Listo.
Sí, interesante, volviendo sobre varias cosas de las que ya hablamos. Está bueno que todos estamos de acuerdo en que las emociones están jugando cada vez un papel y está bueno lo de la grieta, que es verdad, no hay una grieta entre razón y emoción, es un falso dilema, porque todos estamos hechos de las dos cosas, ¿no? Pero lo bueno es volver a analizar y decir, bueno, entonces lo ideal es buscar qué emociones son las que nos alejan más de nuestra independencia. O sea, porque hay algunas emociones que obviamente... Y está bueno lo que decías, no importa, son mías o otras. son de afuera, sí, o dónde las tomamos. Pero como poshumano tenemos que decir, bueno, ¿qué es lo que más me sirve? Uh-huh. Y si vamos a qué es lo que, no solo las emociones, en general, ¿qué es lo que más nos sirve como poshumano? ¿Qué cosas juegan para mí como individuo y juegan para, por ejemplo, extender mi vida como poshumano? Y no juega, ¿o cuáles no juegan para eso? Porque si no, si empezamos a meter clasificaciones y cosas, nos vamos a perder siempre. Tenemos que volver a eso, qué es lo que juega para nosotros y no para la tribu en la que estoy o para la cultura central general. Y ese es, me parece que ahí es un poquito donde se empieza a separar lo que nos sirve y lo que no.
Haciendo un puente con el otro artículo, me gustaría pensar que hay un contexto que tiñe y que promueve determinada emocionalidad. O sea, quiero invitarlos a pensar una combinación explosiva que está reflejada en el artículo de los boomers, que tiene que ver con, quizás los boomers son la última generación que tiene fuertemente el registro de lo que fue el largo camino de la humanidad para conquistar la libertad primaria. Los boomers llegaron al mundo justamente entre la Segunda Guerra Mundial y los primeros años de la posguerra y tenían un mandato muy fuerte de consolidar una libertad primaria. El legado del siglo XX es aferrarse a eso. Ahora, sabemos que la visualización central, la obsesión, el foco en la conquista por la libertad primaria venía con un hechizo, venía con una trampa, que es que no vas a poder visualizar expansivamente qué hacer con la libertad después de conquistarla. La lucha por la libertad te enfocó, puso todos tus recursos para lograr la libertad. E inclusive la decisión de poner tu misma vida, de estar dispuesto a sacrificar tu propia vida, a morir de pie antes que vivir de rodillas, necesariamente implicó que vos no pudieras dedicar tus deseos y tu imaginación a recrear lo que sería el día después de conquistar la libertad. Y los boomers, yo creo que hoy por hoy están casi liberados en un escenario distópico, en un escenario de libertad industrializada y generalizada, con historias de vida que están casi irónicamente al borde de la singularidad. Es decir, los boomers son la última generación, los que se van a quedar casi en la puerta de entrada de la singularidad. La singularidad me refiero a el conjunto de recursos que va a potenciar la expansión, el tiempo de vida biológico, ¿no es cierto? Los boomers es casi como la última generación que no va a poder disfrutar los beneficios de la singularidad. Ustedes saben en el inconsciente, en la identidad de toda una generación, lo que eso significa. ¿Saben la frustración que significa? Ah, yo soy el último, yo soy la gloriosa generación que hizo el mayo francés, que agarró y fue hippie y tuvo a los Beatles y demás. ¿Y nos vamos a quedar en la puerta de la singularidad? ¿Nos vamos a quedar justo en la puerta? Bueno, el consuelo para esto es que los boomers quizás sean la generación que menos pueda extrañar el tiempo que no va a tener. Es decir, ¿qué se hace con la vida? El cohousing, el co-living, el bueno, expandimos, el más o menos, ¿cómo nos entretenemos? Porque en definitiva la pregunta clave es ¿para qué sirve la vida? ¿Qué hacemos con ella? ¿Y cómo nos aburrimos eventualmente con ella? No se olviden que el humano llegó hasta acá porque no solo pudo enfocarse en la lucha por la libertad, sino porque no tuvo que padecer el trágico flagelo del aburrimiento, la humillación psicocultural del aburrimiento. Es, y ahora que tenés la vida y que tenés la vida indefinida, no sabés qué carajo hacer con la vida. Te queda grande la vida. la prolongación indefinida de la vida te queda grande. Ese es el gran cachetazo que le da la singularidad a lo humano. Y probablemente uno lo que podría pensar es cómo necesita el humano tardío y cómo necesita el transhumanismo y el posthumanismo oficiales, cómo necesitan de ese equívoco. ¿Cómo necesitan en algún punto, cómo es parte constitutiva de su ser el hecho de poder todavía desperdiciar la vida como se hace hoy? Porque esta es la época del desperdicio de la vida que potencialmente podría ser indefinida. El gran rasgo de lo contemporáneo es tener una disponibilidad sin precedentes de vida en longitud y en profundidad y todavía tener el tupé de desperdiciarla, de tirarla obscenamente. Y ahí es donde lo que les quiero proponer es que, en ayuda de esta nostalgia boomer, de esta ironía cruel hacia los boomers y hacia las generaciones subsiguientes que no son capaces todavía de revelarse en ese aspecto y que están hermanadas con los boomers, que es el hecho de no sé para qué sirve la vida, no sé lo que haría con una vida eterna, no me la merezco, pero voy a apaciguar esa tragedia, ese cachetazo, esa humillación, la voy a morigerar con lo siguiente, que es decir, yo no me puedo emancipar por una razón afectiva, porque no estoy en condiciones, no me animo a darme cuenta que mi emancipación tiene que pasar por encima del amor. Tiene que poder observar que la gente que quiero, que me rodea, que forma parte de mi tribu, de mi familia, de mi sociedad, uno tiene que poder dar el movimiento que deje en evidencia todas las postergaciones de lo humano. Y el amor no debería ser la barrera que obstruya eso. Es decir, si vos, para ser un posthumano, tenés que dejar en evidencia a los humanos que querés, tenés que dejar en evidencia, vas a mostrar algo que va a ser doloroso para los humanos que querés y que te quieren. Es quien se anima a sacar los pies del plato. El carácter casi mafioso de la humanidad tardía necesita que no lo lastimen, que no le muestren como última cachetada que en la época en donde la vida adquiere unas potencialidades sin precedentes, vos la estás tirando a la basura. Es decir, ¿cómo va a lidiar la generación puente entre la humanidad y la posthumanidad con el hecho de que la mayor parte de la población va a seguir tirando su vida a la basura? Es decir, va a seguir tratando la dilapidación de su capacidad, de su libertad, con la misma indolencia con la que la humanidad necesariamente tuvo que hacerlo. Porque recuerden que la humanidad tenía que estar desapegada de su vida. Si no, no hubiera habido ejércitos, no hubiera habido soldados, no hubiera habido padres y madres abnegados, no hubiera habido gente alienada por su trabajo, su profesión, construyendo sus legados y demás. La humanidad fue un gigantesco sacrificio. Ahora, los fundamentos que justificaban y que incitaban y era la posibilidad de que el individuo se sacrificara, todavía hoy no están desactivados. Y viven en esa latencia y en esa superposición de mundos y de épocas. Vivimos en una época en donde vamos a coexistir. Y las transhumanadas son ejercicios de coexistencia entre realidades insoportablemente dolorosas. Las tribus de gente que en el fondo sabe que se están ramificando la especie. O sea, hasta ahora éramos todos la humanidad. Y ahora empieza a haber los carriles se empiezan a abrir. ¿Cómo se va a gestionar la convivencia entre facciones de lo posthumano tan diferentes, pero sobre todo rompen la emocionalidad del encuentro? Porque el encuentro, la reunión, los ravioles del domingo, la homologación en el grupo, en la familia, en los amigos, son todos sistemas de contención que están preparados para determinada diversidad, pero no para otra. Los ravioles del domingo se arruinan irremediablemente cuando en la mesa alguien saca los pies del plato de la humanidad tardía. Es decir, si vos decís, mirá, yo quiero ir para allá. Si vos podés identificar que no vas a dejar de querer a tus compañeros de mesa. No está el amor en cuestión acá. Lo que está, sí, en discusión es la grandeza de ese amor. El amor no está en discusión. La cuestión es, ¿podemos vincularnos afectiva y amorosamente? Y esto, todo lo que son los discursos, sobre todo del posthumanismo. El posthumanismo oficial está obsesionado con la otredad, con el reconocimiento, con la empatía, y eso está bien. Eso podemos usarlo en nuestro transhumanismo crítico, porque tenemos por primera vez en la historia de la humanidad que poder relacionarnos con una persona y no considerar una ofensa cultural que el otro haga una vida radicalmente distinta. Pero radicalmente distinta en serio, no estoy hablando de cositas de, como de skins o de configuración, viste, de si le cambias la carcasa o tu identidad sexual y esas cosas que hoy por hoy ya son skins, digamos. No es un cambio de hardware profundo. ¿Estamos dispuestos a eso? Es decir, ¿vamos a seguir haciendo la vista gorda a esas posibilidades verdaderamente profundas de hacer algo distinto? ¿Qué pasó ahí en la interrupción?
Que tocaste los ravioles, sí, del toqué domingo. Los ravioles.
Va a funcionar como conflicto, en realidad. Es decir, los más jóvenes, un poco por evolución de la sociedad, otro poco por darle prioridad al individuo, a su persona, están, digamos, vienen chocando hace tiempo con la cultura que decías vos de hippie, donde la libertad era colectiva, no era individual. Entonces esos padres o inclusive abuelos que a los pibes que tienen, ellos tienen un solo trabajo en su vida y de repente los pibes 3 años tienen 5 trabajos y digamos, eso se resuelve como un conflicto, es decir, tiene como la solución es un choque. Pero digamos, con el tiempo, esto es parte de una transición, con el tiempo esos pibes que tienen 5 trabajos en 3 años, bueno, tendrán sus hijos o conocerán gente más joven y estarán más permeables a ese cambio hacia una priorización de su persona sin desmedro de los demás. Que me parece que quizás parte de lo que puede llegar a venir más adelante.
Qué bien, Maxi, ¿eh? ¿Dónde estabas, Maxi? ¡Qué jugador! ¡Qué bien, Maxi! El tema, esto, por un lado vos planteas, bueno, va a haber como una paulatina mezcla, digamos, o inserción de nuevas generaciones y demás. Pero a mí me gustaría proponerles pensar que hay un mecanismo verdaderamente sofisticado, admirable, de homologación y de capacidad receptiva para que no desentone, la nueva generación no desentona en todo esto. Y yo lo que me pregunto es, ¿está en condiciones la humanidad tardía de compartir esa mesa de domingo con una entidad que, más allá de si es posthumana, transhumana o como quieran, puede ser humana como quieran decirla, pero muy bien, Sofi, me vino Sofi, gestión, diálogo, Corsia,
Charlie 2009.
¿Está en condiciones de compartir un diálogo, un debate genuino con una persona cuya diferencia radical con el resto de los que están en la mesa es que está afincado en su estatus vital y que no necesita sacarse y rifarse los cartuchos de vida encima y que está construyendo su emancipación sobre la base de su tiempo, de su vida, ¿eh? Un verdadero, yo diría, posthumano. El posthumano, si hay una diferencia que tiene el posthumano con el humano, es que es la relación con el aprovechamiento vital y con la defensa de su estatus vital. Ahora, usted se pusiera a pensar si en realidad los consensos que arman esos ravioles de los domingos, no hay una letra, un asterisco, una cláusula que lo que dice es, mira, acá todos podemos, este es de Boca, este de River, este de, en política opina así, asá. Ahora, estamos todos de acuerdo en algo, muchachos. El tiempo acá es desgarrador y se va. El tiempo es arena en mis manos y en las tuyas. No oses contradecir eso. Sofi, qué bien, qué bárbaro, ¿eh? Qué entrada triunfal, estratégica. ¿Viste? Impresionante. ¿Cómo va? Bueno, el tiempo no puede ser algo estratégico que tenemos que honrar, que tenemos que potenciar. Y ahí se ve por qué el transhumanismo oficial y el posthumanismo oficial no hacen hincapié en eso. Es la expansión de la vida, en todo caso, es algo en longitud. Pero nadie explica cómo vamos a hacer para que la gente que viva 200, 300 años no se deprima como ahora se están deprimiendo con una cultura que ni siquiera puede mantenerlo motivado durante 80 o durante 90. Entonces, ¿cómo es? ¿Qué relación hay con los ravioles? Estoy obsesionado con los ravioles de domingo.
Se me vino la palabra jubilación. ¿No? Lamento no hablar, porque la cultura previa, digamos, o hasta el siglo XXI, la jubilación era un valor. Uh-huh. Decimos, vos trabajabas como loco, no sé qué, te jubilabas y abrían una nueva vida, que en realidad era, digamos, una barranca abajo, ¿no? Quizá el concepto de jubilación es uno de los que se puede cambiar, por ejemplo. ¿Por qué tenés que dejar de trabajar o de estar activo porque cumplas una edad? ¿Por qué no puedo hacer lo que te gusta y ganar plata o relacionarte hasta que tengas posibilidad de hacerlo? ¿Cuál es el problema?
Sin duda.
¿Por qué tiene que haber una edad?
¿O por qué el descanso, el disfrute debe esperar?
Después. Claro, tal cual. Sí, totalmente.
Diferido, totalmente.
¿Por qué tenés que bancarte 40 años de una vida de mierda para llegar a algo que tenga sentido? Como no puede tener sentido a los 20, a los 30, a los 40.
Que debe tener sentido, digamos, eso es algo que se puede hacer en paralelo. Pero tenés, digamos, quizá ese es un techo, la jubilación es un techo. El retiro, el dejar la actividad, pues continuar.
Nosotros el año pasado hablábamos también de la renta universal, de esta movida que se está probando sobre todo en Europa, que es cómo sería la vida si el Estado nos pudiera proveer de un ingreso que nos liberara del trabajo. Y bueno, ¿qué haríamos? O también investigábamos sobre qué tipo de reacciones tienen las personas cuando están sometidas a este régimen, digamos que en un momento podría haber parecido liberador y digamos algo que permite vivir la verdadera vida, pero en realidad veíamos que las personas que podían acceder a este beneficio que les daba el Estado en los países nórdicos o caían medio en la nada, digamos, no sabían qué hacer con su tiempo, o no es que sentían algún tipo de cambio significativo en su vida. Entonces, volviendo a lo de la jubilación, sería una jubilación, digamos, anterior, digamos, en la juventud, por así decirlo, y bueno, creo que trae justamente este dilema que es que el ser humano no sabe bien cómo aprovechar su tiempo y encima en una etapa de la vida biológica donde debería tener más energía, más motor. en la vejez quizás hasta está un poquito más justificada el hecho de tomarse las cosas con más tranquilidad o, bueno, volviendo a ese tema, ¿no? Creo que el transhumanismo crítico debería cuestionar estas soluciones porque claramente, no sé si claramente porque no es algo que está tan difundido tampoco, pero vemos que ahí tampoco hay una solución.
Porque lo que le quitas a una persona, bueno, acá probablemente es un país donde se ve muy claramente, donde vos le, con un ingreso, como en este caso, le quitas, es motivación. Probablemente, no sé, la jubilación es un poco eso, es, bueno, ahora ya está, dejé de hacer mi trabajo, ahora tengo mi premio, pero te falta la motivación, o sea, ¿y ahora qué hago? Es eso, ¿qué hago con el tiempo? Y, sí, bueno, antes tenía la motivación de pensar que eras útil para otros o para una actividad, y de repente ya no.
Y que los experimentos eso mostraron claramente que no tiene nada que ver con tu falta de capacidad cognitiva, física, de energía, o sea, la gente con 20 años le pasó exactamente lo mismo. O sea,
bueno, los subsidios al no trabajo que hay acá es terrible. Le quitas a las personas y inclusive hasta nada, las volvés una.
Los
goles clavos,
a mí me sigue choqueando la aceptación de la contradicción de estos muchachos ahí en Sevilla, diciendo por un lado, bueno, aceptamos que la sociedad nos diga que ya no somos útiles, ¿no? Entonces, claro, yo ya dejo de percibir un ingreso y me tengo que armar un plan para gastarme, para disfrutar menos la vida. Pero por el otro lado, lo que están diciendo es, bueno, pero yo estoy completamente activo y estoy completamente sano, porque si no, no voy a, me la patino toda si voy a vivir. Si tengo 65, me jubilo, sé que tiro hasta los 67, me la patino toda. Ahora, estos tipos, ¿qué están diciendo? A los 65 yo dejo de ser útil para la sociedad, acepto eso y encima acepto el camino cruzado, que es el de que todavía estoy sano y voy a vivir un montón de años más y todavía estoy bien del bocho. No entiendo cómo eligen lo peor de los dos mundos y eligen vivir una vida frugal hasta el fin de su existencia, que será planificadamente a los, no sé, ciento y pico. No empezarían un
se
plan
se pegan
así.
Un corchazo antes.
Bueno, pero entiendes que no armarían un plan así. Si aceptan que no son más útiles y aceptan que les queda poco, ¿por qué van a hacerlo frugal? ¿Por qué van a ahorrar, hacia la planificación de un montón de años más? Porque aceptan que aceptan que todavía están bien. Entonces dicen, vos todavía sos un plomero que sirve, sé el plomero de este cohousing, vos sos el médico de este cohousing.
Pero ahí está el techo.
Inútil, te recibimos de inútil y que te vengan a cuidar, que era el modelo de antes. Por lo menos tenía coherencia.
Pero ahí está el techo, la plata que tenían, las propiedades, las capacidades, el bienestar, ya no aplican. Es como, viste los autos que vienen con el limitador electrónico de velocidad, dice, el motor da para 300, pero esto no supera 180.
¿Y cómo nos relacionaremos ahora con la plata que tenemos, las propiedades y todo eso, cuando sabemos que no son la herencia para un hijo de repente o para proveer las futuras generaciones, ¿no? O si pensamos que no es que en algún momento las vamos a vender para vivir en comunidad. No sé, me hago esa pregunta, ¿cómo nos relacionamos con eso?
Yo creo que entra dentro de, globalmente, la relación con el capital vital. O sea, la vida es un capital, es uno de los capitales. Y lo humano define una relación con el capital en general. El tema de lo humano tardío es que el capital le pega mal. Por eso estas generaciones están signadas también por movimientos de desprendimiento del capital, de todo tipo de capital. Es decir, los millennials y un poco también los centennials son generaciones que no quieren el capital, porque el capital es un reconocimiento y un mensaje, es una representación de la vida y de tus posibilidades. Y no sería razonable que fuera una generación que tiene expectativas de empoderarse, de apoyarse en la disponibilidad de capital, cuando el principal capital, que es tu estatus biológico, es algo que está constantemente en un cono de sombras. Es decir, la posibilidad de vivir, la vida pega mal ya. Es decir, y cuanto más, más prolongada sea, más posibilidades haya, más industrializada e instalada esté, cuando se haya perdido definitivamente los ecos del pretexto de la lucha por la libertad, que eran los últimos motores de la humanidad tardía, me parece que la vida como un peso va a ser cada vez un ruido más atronador. Y eso probablemente implique ver que todos estos fenómenos de la frugalidad, el desprendimiento, el minimalismo, digamos, aplicado a todas las dinámicas vitales, cumple una función ansiolítica. O sea, te libera de la angustia de gestionar capital, para empezar de gestionar tu vida. Si yo a vos te doy un enorme capital, vital, económico, tecnológico, operativo, ideológico, amoroso, lo que sea, me odias. No querés eso, porque lo tenés que gestionar. Y aparte porque te recuerda lo que viene después de la libertad, que es el gran desafío que el humano no quiere dar. El humano no quiere construir lo que viene después de la libertad.
Quiero ser esclava hasta de lo que me cuesta en no tener eso que anhelo.
Es un círculo vicioso complicado, ¿dicen?
Sí, pasa por... De acuerdo con todas las evoluciones se dan en lo de afuera, ¿no? Lo tecnológico, cómo se ven las cosas, pero cuando tiene que ir, le toca la asignatura de lo cultural, de enfrentar eso que quiere para su vida, como que no, esa asignatura nunca la dio. Y no, pero yo en educación física soy buenísimo, todas las demás son buenas, como que la humanidad no quiere enfrentar eso, no quiere enfrentar, decir, bueno, ponete frente a frente, realmente, ¿qué querés? ¿Querés vida? ¿Qué vas a hacer con tu vida? ¿La querés realmente o simplemente te subís a alguna tribu que dice, no, la gasto así, la gasto allá? Y realmente falta eso, ¿no? Y me parece que ha habido en la historia de la humanidad corrientes de pensamiento de todo tipo, pero falta que se enfoque en eso realmente. ¿Qué pasa con eso? Porque, como dice Carlos, potencialmente podrías tenerlo, pero ¿querés tenerlo? Eso es lo que tiene que trabajar, el deseo y la motivación.
Me tiro un pleno y voy a jugar con Sofi. Mirá, la voy a mirar a Sofi, que acaba de llegar. En 10 minutos ni precalentó, ¿viste? Ni estiró. Mira, está acá. Están todos en short y Sofi está con tacos. Y yo voy a agarrar una número 5. Agarro y tenés que hacer jueguito con la naranja, prácticamente.
No
tengo
más.
No, Sofi, pero.
Dale.
¿Qué? ¿Acabás de agarrar algunas cositas? Tirame algo. ¿Que escuchaste algunas cosas ahí de los ravioles, de la renta universal? ¿Después de los ravioles? Si llegabas antes de los ravioles. Pero, algo...
Una crítica a mi generación 100%. Yo me refería a los millennials en el sentido de que hablaban del capital como motivador, ¿no? Los millennials justamente no se ven motivados por el capital. Y no están dejando ningún tipo de herencia, no están dejando ningún tipo de propiedad, de nada para nadie. Entonces, lo que nos motiva, yo no creo que no sea algo acultural. Yo realmente creo, por un lado es una crítica, por otro lado lo veo como algo positivo. Pienso que la búsqueda va más allá de vivir con un capital en una jubilación y estar tranquilo.
¿Cómo te imaginas la vida del futuro? ¿Qué es la vida del futuro?
¿Qué es la vida del futuro? Una
buena. Es decir, que porque imagínense que hoy por hoy agarramos y nuestra tabla de salvación es la alienación de, nuestra de cada día, que nos saca, nos hace el favor de sacarnos tiempo de la agenda. Nos anula grandes porciones de nuestros días, de nuestra semana y demás. Ahora, si tuviéramos eso liberado, ¿qué fachamos? Chicos, Lara, Juan Manuel, ¿qué?
Yo creo que un poco también el límite en el que hablábamos de los ravioles, también esto es la vida. Yo creo que cuando te sentás en el camino de los ravioles, la vida es vos vas al colegio, vas a la secundaria, trabajas y te jubilás. Uh-huh. Entonces, en ese contexto, yo más que un techo me imagino cuatro paredes. Uh-huh. Es más difícil pensar una nueva vida cuando toda la vida, todo lo que te rodea, está pensado así. Tal vez si no fuera todo tan así, es más fácil tener más imaginación, decir, bueno, ¿qué quiero para mi vida? ¿Qué haría si no tuviera esto? Pero estás tan encerrado, o por lo menos yo me siento así, que bueno, la imaginación puede llegar hasta, bueno, un emprendimiento, ¿no? Pero no se puede salir tanto de esa burbuja, de ese cubo. Es como el cubo Rubik, sí, bueno, tiene bastante... Pero son esas, tener seis colores, más que eso no. Entonces, ese es el límite. Yo creo que un domingo. Pues si no, yo no quiero trabajar. Y es como, es una bomba. Pero no es tan fácil. Yo creo que el límite es lo que es la vida. Para mí la vida no es trabajar y jubilarme y no hacer más nada. Y también mismo, yo creo que los jubilados, no solo que aceptan esa vida, sino que no se permiten darse otro tipo de pensamiento. Porque vivieron tanto tiempo en esa jaula, en ese cubo, que no tenés la posibilidad de ir a pensar más allá. Entonces también es el problema de pensar la vida después de esta vida. Pero se complica bastante.
Qué bueno, Juan Manuel, ¿eh?
Bien, el imaginario.
No, el tema muy bueno, está muy bueno la imaginación y está muy buena la idea de la circunscripción del cubo. Que yo vuelvo a postular y los quiero provocar un poquito con eso, cómo está afectivamente modulado. Es decir, cómo el último recurso de la cultura central para que vos no visualices y no manifiestes ese punto de ruptura, el último recurso, ese defensor desesperado que va a ir a poner la tranca de atrás aunque sabe que lo van a expulsar, es el afectivo. Es, si te emancipás, me lastimás. O sea, nos lastimás a todos. Nos abandonás. Nos abandonás en este cráter de humanidad. Vos querés ir para arriba, pero nosotros nos quedamos todos acá. Quédate acá en el cráter y compartamos. Y consolémonos entre nosotros. Pero ese gap, esa posibilidad de mostrar una trayectoria nítida de independización y poder socializarla, poder compartirla, poder mostrarla en tolerancia, con apertura, con diálogo, sin ningún tipo de dogmatismo ni ningún tipo de imposición, con la libertad como bandera, con el respeto por el otro como insignia, eso no va a ser tolerado por la humanidad tardía. Eso no va a ser tolerado. Y yo creo que el ardid va a ser socioafectivo, va a ser la emoción codificada en la red social, en donde vos estás, es como que la última chance que tiene la cultura central para que vos no termines de liberar tu imaginario. Y esa liberación de imaginario de la que hablaba Juan Manuel te libera una cantidad de pantallas que, más allá de que el otro no lo quiera hacer, el problema es que le va a doler que vos lo hagas. Porque la cultura central está hecha de no decepcionar al otro con la acción propia. O sea, estamos encadenados y no queremos con nuestras acciones repercutir en lo del otro. Hay un mecanismo bastante de cohesión, bastante perverso, en donde no hay una verdadera lógica de respeto por el otro, de respeto por la libertad del otro.
O sea, el debate ya pasa a ser ni siquiera que me deje de, o sea, ni siquiera dejar de respetarte, cuidarte, acompañarte o proveerte, etcétera, sino trascender la barrera en la que no me importa que vos no vengas conmigo y eso no me detiene.
Pero tiene que ver con... Perdón.
No, no, que iba a decir algo parecido a lo que vos... por eso una vez que uno entiende eso, o puede trascender eso, lo que va a jugar ahí no es tanto lo afectivo, sino que ese deseo sea mucho más grande. Entonces, es como, quizás hay que ir puliendo un poco, es como un camino, ¿no? Donde uno va saltando y dice, bueno, pasé la pantalla de lo afectivo, ya sé que puedo tener acompañantes o no, pero no me va a importar. Y queda como último músculo el deseo o ese proyecto que uno tenga, que ahí yo creo que va a ser como la prueba final de cuánto estás dispuesto vos como individuo a dar por tu deseo.
Qué bien.
No, lo que iba a comentar al tiempo de ella es que para mí tiene que ver con la jerarquía. Toda la cultura previa, desde, no, bueno, desde cierto punto, que dejamos de ser individuos, parte de una tribu, pero se empezaron a formar las jerarquías. Esas jerarquías llegaron a los reinos y fue mutando en los estados-nación y esas jerarquías se trasladan en la cultura familiar, en la cultura empresarial. Entonces vos siempre estás respondiendo o
rindiendo pleitesía
a alguien, ¿no? Siempre estás con, bueno, tu viejo, tu jefe, la empresa, el presidente, lo que sea, siempre estás como abajo de una jerarquía que... Que la forma es, quizás, de romper esa jerarquía es ir a parte de la descentralización que te permite digamos, la tecnología actual. Y si lo ves de esa forma, el afecto tendría que pasar por esa descentralización. Es complejo con el formato que tenemos, de familia, justamente, porque la familia es una jerarquía también. Y es parte de la revelada de los domingos. O sea, yo recuerdo, yo no era lo hacía los domingos, lo hacía sábado a la noche, iba a la casa de mi abuela y yo era más chiquitito, y estaba mi viejo, y estaba mi tío, y estaba mi abuelo, que sentaba en la cabecera. Y era eso, nos juntamos porque estaba esa cohesión de la jerarquía. Se murió mi abuelo y no nos juntamos más. Porque ya empezaron a hacer, yo empecé a hacer más grande y a mis tíos no les decía tío, les decía Carlos, Gustavo. Entonces empezamos a ser pares. Y cuando empezamos a ser pares, esa cohesión se perdió.
Está bueno lo que decís, Maxi. Igual te ahí no sé, no termino de estar de acuerdo porque creo que vivimos en la época del crepúsculo del deber, en donde el tema de la jerarquía y de la bajada, para mí ya no es esencial en esto, y esto lo podés demostrar porque cuando no hay jerarquía o cuando se disuelve, no hay un proceso emancipatorio consistente. Es decir, este es un fenómeno, un problema desde mi punto de vista de la libertad. No de, el problema de las jerarquías es un problema de la restricción de la libertad. Y yo creo que puede en algunos casos, por supuesto, en lo que es un orden familiar todavía, haber un ascendente de cierto componente de poder familiar. Pero cuando vos removés eso y te adentrás en un territorio en donde ya lo que queda es la libertad, es decir, porque vivimos en una época, el siglo XXI es el siglo de la estandarización de la libertad. Y cuando vos tenés la libertad y eliminaste el deber y solo dejás el poder y el deseo, el problema, el factor limitante, como decía un poco Juan Manuel, es el deseo. Es decir, no necesitamos la figura del opresor, no necesitamos una correa de contención física, ¿no es cierto?, alguna restricción de la libertad, sino que el problema es que aún dejada la libertad en todas sus posibilidades, implosiona, no sabe a dónde ir. y ahí ya no tenemos un modelo de opresión, no tenemos un modelo restrictivo de la libertad, tenemos un problema de gestión de la libertad y de inaccesibilidad, desde mi punto de vista, al tema de la independencia. Por eso es un problema eminentemente cultural, es un problema que no lo resolvemos ni siquiera desbaratando lo que se llaman los esquemas de poder, porque cuando inclusive vos le das todo el poder a lo que se supone que es el soberano dice ausente, el soberano no quiere eso, el soberano no puede lidiar, como decía Dave Fromm, el miedo a la libertad. Pero bueno, qué increíble, estamos en el culo del mundo en este preciso momento y estamos hablando de tantas cosas, ¿eh? Te lo quiero dedicar a vos, Mark Zuckerberg, y a todo Silicon Valley, que tenemos un espacio que es transhumanismo crítico, que es Río Revuelto, que puede combinar desde la inteligencia artificial, desde todas las tendencias, desde los fenómenos más complejos, y miren con la fibra personal e íntima que pudimos esta noche ir construyendo un panorama, ir asociando conceptos con ese tono bien personal, pero que sobre todo nos invita a lo que tenemos que hacer, que es liberar nuestro tiempo mañana. Es decir, esto, el transhumanismo crítico tiene que ser algo que no pueda ser encasillable en un taller, en una charla, en un meetup, en una aplicación, en un espacio cerrado, sino que esto tiene que ser imprevisible, incontrolable y consistente. Entonces, les recuerdo que estamos en el culo del mundo, pero que lo que estamos haciendo acá integra y apunta bien alto, Así que verdaderamente, de todo corazón, qué gusto haber compartido esta noche de tantas ideas puestas sobre la mesa. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. Nos vemos el próximo jueves, Ugarte 2110. Gracias, por supuesto, a la gentileza de Hitco Work por este lugar tan lindo. Y el jueves que viene a las 21 nos volvemos a encontrar. Muchísimas gracias.